Un viaje de sensaciones. Calidad en la experiencia. Es momento de sentir el mundo del vino y otros placeres. Esto es Red, Red Wine. Tope de gama. It's up to you. Con la sommelier Carolina Pavicevich y el licenciado Alejandro Abraham. Tope de gama. Por Aries.
Llega a Salta una nueva forma de vestir tu casa. The Linen Factory. La mayor calidad y fibras naturales en fundas de edredón, cubresomier, todo tipo de cortinas, manteles y más. The Linen Factory. Te esperamos en General Güemes 292 o envíanos WhatsApp al 3875-841268 o al 3874-570269. The Linen Factory.
Ya estamos en el aire con lo prometido, 20 y 30 horas y hoy, 1 de febrero, Día del Trabajador Vitivinícola, tenemos el gusto de comunicarnos también con un gran trabajador.
Sí, tal cual.
Si hay alguien con mucho amor por los valles calchaquíes, es Agustín Lanús, sommelier, ingeniero agrónomo y ahora enólogo revelación del año para la guía de escorchados. ¿Estás ahí, Agustín? Buenas tardes.
Buenas tardes. Hola, Caro. Hola, Ale. ¿Cómo andan? Estás? Qué gustazo estar con ustedes. Y bueno, muchísimas gracias por la presentación. Feliz día a todos los trabajadores que están escuchando.
Así es. Una pieza clave, bueno, ¿no? Para todo lo que hacen.
Vitivinícolas.
Bueno, ponele, sí, no estamos haciendo vendimia.
No, pero los comunicadores son la verdad la tercera pata fundamental que tiene esta industria. Si no se comunica, sería todo muy difícil.
Bueno, antes que nada, felicitaciones, Agustín. Realmente un reconocimiento, ¿no? Todos sabemos que sos revelación todo el año vos. Así, pero que te reconozca alguien tan importante en la industria, digamos que es un mimo, ¿no? Así que felicitaciones y contanos cómo se viene la vendimia 2024, porque ya me imagino están cosechando.
Así es, sí, yo todavía no arranqué. Bueno, muchas gracias por las felicitaciones. Sí, la verdad que yo a Patricio Tapia nunca le había presentado los vinos, recién el año pasado, y bueno, como que nos estuvimos conociendo, y él, por suerte, pudo venir al Valle.
Y quedó encantado.
Y bueno, y hace mucho que no, como 10 años que no venía, así que decir que la verdad que es un premio, siempre se lo llevan algunas personas, o algún vino, o algún, que hay que premiar vinos y a veces personas, pero la verdad que fue un premio al Valle, que su visita acá y lo impactado que se quedó con lo que estamos haciendo, todos, la verdad que todas las bodegas hoy del Valle y muchos enólogos, muchos trabajadores, estamos haciendo la verdad que un laburo de, sobre todo de mucha dedicación, ¿no? De mucho detalle, de mucho piense, y nada, la verdad que en los últimos 10 años, por lo menos que estoy yo acá, 11 años, puedo decir que el cambio es año a año y la dedicación es cada vez más, así que un premio al Valle.
Sí, lo sabemos. ¿Qué están cosechando por el momento?
Todavía yo no arranqué, yo personalmente todavía no arranqué, pero bueno, claro. Hoy fue muy lindo ya ver todas las fincas, los camiones que vuelven a aparecer en el pueblo, ese olorcito que se huele, eso la verdad que ese folclore que tiene Cafayate es espectacular, siendo un pueblo tan chico y tantas bodegas todavía que están emplazadas en el pueblo, la verdad que la vendimia se vive, es tan lindo, viste, ver pasar todos los camiones, los volquetes que van de un lado al otro, todos los cosecheros de un lado al otro, nada, siempre se extraña, ¿no? Esa adrenalina durante el año.
Claro.
La verdad que para mí es los momentos más lindos del año. Así que ya se empezó, se empezaron con las blancas, hay zonas que son, sería la zona de Tolombón, del lado este de Tolombón, del río Santa María, que ya que ya siempre más temprano, vos ahí tenés mucha insolación, no tenés el cordón de Quilmes que te da esa hora y media, esas dos horas menos de luz, entonces ahí vos tenés exposición solar todo el año, por eso siempre que esa región es la primera, ya hay bodegas que están por terminar la cosecha, caso ahí de los cardones, ya cosecharon todo el Malbec, sé que están cosechando prácticamente todo, así que tenés esas regiones que son muy tempranas, en enero, tanto blancas como tinto, y después el valle en general, esta es una época donde ya a mediados de enero se empieza con la base de espumante, cosechando torrontés, por ahí Viognier, algún Riesling, cosechas tempranas, y después ya a esta altura ya empiezan la base de torrontés, para que siempre, como las cosechas son largas, tenés que ir empezando con levantando torrontés con bajo grado de alcohol, y porque sí o sí al final terminás con por ahí un gradito más de lo que quisieras, y tenés que ir compensando, ¿viste?
Claro.
Después lo tenés que ir cortando, así que... Y además para ahorrar más tartárico, que a veces que está muy caro, así que bueno tener bases ácidas, bien perfumadas, bien puras, quizás con 11 grados, 12 grados de alcohol, que después te ayuda mucho.
Bueno, yo primero, bueno, felicidades, ya te felicité por el WhatsApp, estoy muy trabado hoy. Pero primero, una cosa que quiero reconocer de Agustín antes de ir a las preguntas, es que para uno cuando recién se comenzó a transitar esta parte de la comunicación del vino, vos siempre sos el más accesible y el más abierto, y en las ferias sos el más simpático y etcétera, y uno también agradece mucho eso, es más, fue de las primeras entrevistas que tuvimos cuando empezamos el programa, así que va a haber un agradecimiento por ahí. Y por otro lado, es vos sos un gran explorador de los valles, ¿no? Vos tenés en todos lados, y vos tenés una historia, sobre todo con los ilógicos, que tiene que ver con esos blends ilógicos de terroirs cuyas uniones son ilógicas, ¿no?
Sí, bueno, mirá, la verdad, bueno, gracias, Ale. Para mí, de vuelta, yo valoro mucho el laburo de ustedes, que es un laburo infernal, apasionado, y que realmente un productor sin una mano en la comunicación de lo que se está haciendo es fundamental. Así que realmente lo valoro mucho, así que no hay que agradecer. El agradecimiento es mío para con ustedes. La verdad que esto de la exploración del Valle Calchaquí en general se dio un poco, digamos, naturalmente. ¿Por qué? Porque cuando yo llegué acá, primero soy de Buenos Aires, no tengo esa bandera salteña o tucumana o catamarqueña. Para mí, sí, el Valle Calchaquí es una misma provincia, no está separada políticamente, así que eso siempre lo viví así. Y después se dio que cuando yo llegué acá de Europa, inmediatamente me fui a Tucumán, a una bodega ahí en Fuerte Quemado, muy aislada, muy cerca de Catamarca, de Hualfín, de Santa María, de Punta de Balasto, que ya recibía esa bodega uva de ahí. Entonces, naturalmente tuve que conocer mucho Catamarca y Tucumán, ¿no?
Claro.
Y después, cuando yo llegué, la primera cosecha ya la tenía del Huracatado, yo ya había hecho un laburo en la universidad en el 2006 de esa finca del Huracatado, que los dueños son amigos míos, y en fin. Entonces se dio que me tuve que ir a la otra punta, a la punta más remota del valle, como el Huracatado, ¿no? Que tenés que pasar por Angastaco, tenés que pasar por... Y también se dio a fin de ese año, el 2013, que me llaman ahí de Pucará, de Angastaco, para que dé una mano ahí en la parte agronómica. Después están haciendo los vinos. Entonces es como que, si yo me pongo a pensar, se fue dando. Y sumado a esto, como estaba en Tucumán, viene lo de la comunidad indígena Maicha del Valle, el cacique, che, mirá, queremos hacer bodega, queremos hacer vino, nos das una mano. Y ahí se me dio toda esta parte comunitaria, que a mí siempre me gustó de chico, desde muy chico, que toda mi familia, mis hermanos más grandes, yo soy sexto de ocho, los cinco de arriba ya iban todos, viste, iban a misionar, a Santiago del Estero, a La Rioja. Siempre de chico viví esa cosa comunitaria, entonces dije, chau, tengo mi aporte en el vino comunitario que me está faltando. Así que eso también se me dio mucho, ir a la familia, a recorrer. En la comunidad indígena eran casi 40 familias que aportaban uva, entonces tenías que ir, viste, familia por familia, juntarlos, hacer las podas. Entonces eso a mí me ayudó mucho para después hacer todo este laburo con las criollas, ¿no? Que claro, la verdad que para mí agarrar 7 familias en Seclantás, no es para nada trabajo, y laburar con ellos, siempre agarro como un puntero en cada zona que le dejo toda la gamela, si me organiza y habla con todos, es fundamental. Claro. Es un laburo, la verdad, muy en equipo, por ahí se ve el laburo de uno, pero es mucha gente la que a fin de la cosecha está atrás, lo ves en los pagos de la suba, ¿viste? Va pagando de a 7 gamelas, de a 20 gamelas.
Claro. Sí, vos lo contás así simplemente, pero es una... Perdón que te interrumpa. Vos lo contás simplemente, pero es una logística impresionante la que haces, ¿sí? Porque es muy difícil realmente este trabajo y unir tantos esfuerzos. Sí. Y bueno, el resultado es grandioso, pero la verdad que es una logística importante.
Agus, bueno, la logística acá en el valle es el valle muy largo y, claro. Y bueno, ustedes saben cómo son los caminos.
Sí.
Pero bueno, sí, hay que poner, por eso es tan importante para mí hacer la logística. Sí, yo creo que tenía alma de camionero en algún momento, me gusta manejar, ando de lado al otro, pero sí es importante por eso poner en valor esto, ¿no? Esto es lo que decís vos, esta logística, esta complejidad, hay que ponerla en valor. Y gracias a Dios, la uva lo pone en valor. Sí, claro. La primera que lo pone en valor es el paisaje, la uva, la naturaleza, lo orgánico que es este valle, y eso lo hace más sencillo.
Vos, Agus, bueno, podemos hablar horas de tus vinos, ¿no? De tus distintas líneas de vinos, pero si hay algo que te destaca, creo, es el tema de la bodega Chasqui, ¿no? Que la bodega Chasqui, que es tu bodega móvil. Porque es un proyecto hermoso, muy tuyo, porque solamente a vos se te puede ocurrir, porque ese es otro tema, ¿no? Contanos, porque además tiene que ver mucho con dos cosas. Uno, esta parte tuya exploratoria y comunitaria, y por otro lado, no en vano te llaman el guardián de la criolla.
Sí, bueno, mirá, esas cosas que decís, cómo no se me ocurrieron antes. Lo peor es que yo laburé un año y medio en Barolo, en Piemonte. Ah, en una bodega que se llama Chereto, que vos tenías la bodega central ahí en Alba, y después tenías una bodega más en Barolo, Brico Roque, una zona muy linda, y otra finca en Barbaresco. Entonces ahí mismo en Italia cargábamos todo en un camión y íbamos a hacer la cosecha. Una semana a Barbaresco, terminamos la cosecha, después nos íbamos a... íbamos rotando por las tres bodegas, ¿viste?
Sí.
Entonces yo cuando llegué acá, yo no era algo nuevo, yo ya lo tenía un poco en mente, che, qué bueno de esto, en vez de comprar tres palilladoras y rotándolas. Uh-huh. Y bueno, fíjate cómo son, que 8 años después, el mismo tráiler de caballos que era de David, mi socio, que es eso que nos une con David, que es andar a caballo por varias zonas del valle, que en vez de salir a caballo desde Cafayate, que un día lo hicimos, nos fuimos de Cafayate al Huracatao, tardamos 6 días, lo mejor es ir con el tráiler al punto, o sea, a la base del Nevado de Cachi, y de ahí salir, ¿viste?, para arriba, entonces te ahorrás todo ese tiempo. O sea que el trailercito de caballos, el Chasqui, que se llama ahora, ya se conoce el valle de punta a punta. Y cuando traíamos las gamelas, nosotros lo que hacíamos es traer la gamela de estas familias que podíamos llegar a cargar 1.200 kilos de uva. ¿Cuántas
familias? Entonces
la traíamos de Ciclantá, del Huracatao.
¿Con cuántas familias?
De Ciclantá son 9 a 7, son las que más tienen, son las que tienen criolla chica, criolla blanca. Después en el Huracatao son 4 familias, en Angastaco son 3, en Amaicha del Valle son un montón, que yo ya ahí hago del vino de ahí. Ya me viene ya hecho.
O sea, estamos hablando de más de 100 gamelas que juntan o por ahí.
Claro, exactamente. Que es lo que a mí me entraba en el tráiler. Entonces, lo que ya hace 2 años hice, el año pasado ya le di la formalidad, es poner en el tráiler de caballos, puse una despalilladora, un bin y unos baldes, tan sencillo como eso. Entonces voy pasando por las familias, estas que tienen 10 gamelas, 20... 30, la vamos moliendo ahí, que encima ellos me ayudan. La verdad que para ellos, en vez de cargarla en el trailer, la tiran a la despalilladora y nosotros le dejamos todo el escobajo. Que el escobajo, eso, muchos tienen chanchos o hacen su propio compost, que es, hoy vamos a ir repartiendo todo un protocolo para que hagan su propio compost y lo vuelvan después a la viña. Entonces, de alguna manera, está dejando también una base clave, porque ese escobajo después fermenta y es ideal para hacer compost. Así que cierra todo, ¿viste? Cuando cierra todo, en vez de traerme 1.200 kilos de uva, me estoy trayendo 2.400 litros de uva, de mosto.
Claro.
Entonces la logística se me duplica, estamos todos felices, ¿viste? Cierra por todos lados.
¿Querés encontrar los mejores vinos de Salta a precio de bodega? Cafayate Wines. ¿Querés quesos y fiambres artesanales? Cafayate Wines. ¿Querés hacer envíos a cualquier parte del país? Cafayate Wines. ¿Querés productos regionales gourmet, escabeches y salsas deshidratadas con ingredientes autóctonos? Por supuesto, Cafayate Wines. En Caseros, esquina de Anfunes, frente a la Iglesia San Francisco.
Bueno, esa exploración Huracatao Criolla Chica es el que saca 94 puntos, ¿no? En descorchados.
Sí, exactamente, sí. Es una exploración.
Sí. Claro, sí, pero sí, zonal, sí. Son todos zonal. El exploración Huracatao. Vos tenés además plantaciones de criollas por todos los valles, ¿no? Hay una idea de sacar como muchas criollas de muchos lugares, ¿no?
Sí, lo que hice fue hacer un vivero ahí en Huracatao, en la finca nuestra, que queda en Patapampa. Sí. Cerca donde están estas plantas impresionantes del Huracatao. Son plantas muy, muy viejas. Según el INTA, son las plantas más viejas del país. Ahí van a hacer un reporte muy que a nosotros nos va a servir mucho. Uh-huh. Porque están yo me los traje en el 2021. El INTA no tenía viáticos para fondos para pagar los viáticos que se vengan a Galvática, al Chaquí. Insólito. Uh-huh. Algo tan importante para ellos, sí. Que muchos no habían venido. Técnico de primer nivel, los mejores técnicos de vid de la Argentina. Sí. Cuestión que vinieron de Catamarca al Huracatao, sacaron 90 materiales genéticos, y yo lo que estoy haciendo en el vivero del Huracatao es sacando hijos y hijas de las plantas madres estas, de criolla blanca, de criolla chica, de cuatro lugares que para mí son muy particulares, y los estoy replicando en Patapampa. Y ya a partir de hace 2 años ya los estoy plantando. Uh-huh. Y bueno, y este año ya tengo 6.000 plantines sacados de todo de planta madres. Uh-huh. Ya el año que viene quiero hacer 9.000 más. Y bueno, y la finca esa quiero que sea toda de criolla, ¿viste? De distintas zonas. Claro. Estoy poniendo el nombre de la familia, ¿viste? A esas plantas. Que el día de mañana, si esto se sigue aumentando y creciendo, uh-huh, ya tengan el clon ese o la planta ese, se llame, no sé, familia Guaymás, familia López, etcétera.
Qué bien, qué bueno.
Hablando de ese temita de las criollas, ¿no? De ahí ya te dejo un cargo después. Hay dos cosas. Bueno, vos sos uno de los grandes defensores, potenciadores, no defensores, es más... potenciadores de la uva criolla, ¿no? Junto con tu amigo Lucas Niven, ¿no? También, que sí. Es otro. No sé si viste, ¿no? Pero ahí, digamos, hay un montón de productores ahora que están haciendo mucha uva criolla, y de hecho no sé si... ¿cómo te sentís vos como cuando, por ejemplo, mira, hay una uva criolla de Matías Morcos que saca, que queda elegida entre las 35 vinos menos de $35 por decanter, ¿no? Que lo lleva un editor. ¿Qué sentís vos cuando ves que una uva criolla, que fue tan denostada enológicamente en Argentina, tiene este tipo de logros? Porque vos sos parte fundamental del desarrollo de la uva criolla en Argentina.
No, es la verdad que es un sueño. Mirá, justamente tuvo Luquitas ahora, hace 2 días, estamos armando una asociación de criollas con el INTA, con Luca Niven, con Pancho Ugalo y yo, que... Digamos, el INTA nos convoca hace ya unos 4 años por ser los primeros productores criollos, elaboradores, productores hace 500
claro,
años.
Claro, sí.
Entonces, nada, es espectacular esta asociación que justamente lo que va a hacer es eso, ¿no? Es reunir a todos los productores criollos, darle un marco, ir a hacer un buen censo de dónde están estas plantas con materiales genéticos tan puros, y sobre todo darle una fuerza en el INB. Vos pensás que el INB todavía pone que la uva criolla es vino rosado. Ajá. O sea, no. Por más que supera todos los índices de color, ¿no?
Sí. Claro,
que
sí.
Son dos contradicciones. Por un lado, el índice de color es para ser tinto, y como es criolla, rosada. Bueno, cosas que no lo podés creer. Uh-huh. Todavía están sucediendo y todavía estamos muy verdes. Así que esa asociación nos está juntando a todos. Una vez al año hacemos una prueba de todas las criollas que están en el mercado. Esto fue el año pasado, y nada, esto va a salir a la cancha ahora, ya tenemos el logo, ya tenemos la asociación conformada legalmente, así que una vez que ya esté, vamos a invitar a todos los productores, y bueno, y que esté el INTA como aval, para nosotros es clave, porque no es juntarse a tomar mate o tomar vino y hablar de criolla como amigos, sino ya de darle un marco institucional mucho más importante, ¿no?
Sí, lo cual es muy bueno, justamente necesita ya a esta altura, ¿no? Como vos decís, que pongan rosado ya una criolla cuando ya tienen una presencia.
No, él lo pone rosado y él tiene una criolla blanca también, Agustín, claro. ¿Sabe?
Bueno, qué bueno, qué alegría son todos tus proyectos, la verdad que son muy buenos no solamente para tus logros personales, sino para darle tanto laburo a esta gente, ¿no? Con la que vos trabajás. Y esta finca nueva, propia tuya, de los lugares que vos lo describís como algo increíble, está arriba de Cachi, son a las Arcas, tenés 2.800 metros de altura. ¿Cómo te imaginás que ese terroir pueda dar los pinos? ¿Qué sería la nota fundamental y qué ves de distinto que este terroir te pueda aportar?
Sí, bueno, esa finca es un sueño. Me llevó mi amigo Christian Gotz, que me dijo, Agustín, esta finca es para vos. Me presentó al dueño. La vi, fue un amor a primera vista. No estaba para nada en el Excel comprar una tierra ahí. Tuve que convencerlo mucho a mi socio, después me largué solo, después por suerte él se acopló después también, porque la verdad que nada, me fue un amor a primera vista, como te digo, lo que más me enamoró a mí, bueno, en primer lugar tenés el agua del Nevado, estás en la base del Nevado de Cachi, que para mí es el agua más dulce, más buena del valle, ¿no?
Claro.
Después tenés una pendiente perfecta, donde cero energía y poder recorrer toda la finca con el agua y con el riego sin problemas. Y sobre todo lo que tiene esa finca es, en todo su perfil tiene esta piedra laja, por eso le llamé finca Las Lajas. Que la laja es un tipo de piedra muy blandito, de hecho vos con la mano mismo la podés resquebrajar, y eso permite que las raíces se vayan para abajo, tengan mucha permeabilidad, que tengan, se puedan explorar bien abajo, y eso es bueno, te da plantas con mucha longevidad, con mucha exploración y con un enraizamiento espectacular. ¿Y qué es lo que me imagino? Bueno, enseguida, se me agarró el gustito por el Ródano.
Ajá.
Y me fui al Cariñán, me fui a la Garnacha, ahora planté Syrah, hice una pruebita de Pinot Noir, pero bueno, sí, no le tenía fe y se ve que la planta me escuchó porque me la pagó. No, fue lo que menos creció. Por supuesto Malbec, que es un al hoy en Malbec y Criolla, y elegí al Malbec como expresión de todos estos lugares, digamos, es como el ADN, entonces ya con ese Malbec vos ya sabés qué tipo de uva te puede salir.
Claro.
Y bueno, la linda noticia es que ya este año tengo algunos racimitos ahí, así que, qué sé yo, serán 200 litros de ese terruño, pero suficiente como para darnos una idea de lo que te puede dar.
Claro.
Así que ya les contaré.
Claro. Sí, sí, por supuesto van a ser partidas limitadas, algo muy chic, ¿no? O sea, muy petit, digamos.
Sí, seguro. La verdad, mi proyecto en general son todas partidas muy chicas.
Sí.
Respeto mucho yo la parte comercial y la venta. La parte realmente difícil, entonces tienen que ser todas cosas que sigan tirando para arriba, ¿no?
Claro.
Que no después te desanimes porque hiciste más de lo que pudiste vender.
Uh-huh.
Así que, y además porque la verdad que no da lugar, son lugar chiquito.
Bien. La criolla blanca que sacaste ahora, ¿no? Que salió, ¿ya salió a la venta o está todavía por salir a la venta?
No, la típica mía, que me atraso con las etiquetas, soy un desastre ahí. Así que está la etiqueta, ya salió, está en la imprenta, según me dijeron ahora, sale en 2 semanas. Nah, yo pretendo que para marzo esté ya en la cancha. O sea, tengo criolla de exploración ya envasadas hace un año y medio, dos, y
claro,
todavía están sin etiqueta, pobrecita. Así que están como locas para salir a la cancha.
Esa criolla blanca, ¿de dónde es y cuál fue la intención tuya cuando sacaste? Porque no hay mucha... Yo trato de recordar si he visto otra criolla blanca.
No hay otra. Hay criolla blanca así de como vino seco, no hay.
Sí,
hay alguna prueba muy chiquita del INTA que hizo unas 100 botellas de un espumante.
Uh-huh.
Nada, la verdad que en este lugar de Cuchipampa, que están aislado, hay un viñedo 100% de criolla blanca, muy purito. Los racimos son como exactamente iguales que las criollas chicas, así bien laxos, bien grandes.
Claro.
Y un perfil aromático totalmente particular. Es es herbáceo, te lleva por ahí un Sauvignon Blanc o a un Torronté de altura, uh-huh. Pero a la vez es muy austero, no tiene esos terpenos tan fuertes. Así que nada, la verdad que es una bomba. Yo sí. Hace 3 años vengo haciendo pruebitas de 200 litros, de 100 litros. Ya el año pasado me largué con casi 2.000 litros, un huevito casi. Uh-huh. Y bueno, y así fue, ya lo pasamos y está, sí. Está listo. Lo quise hacer sin filtrar, solo de borres finos. Uh-huh. Entonces eso, yo te llamaba que iba a tener probablemente alguna burbuja fina, como eran los vinos de antes, los vinos ancestrales, que tenían, se los tapaban, turbios, entonces cuando, o sea, volvían a fermentar, entonces tiene unas burbujas muy finas.
Sí.
No lo quise llamar
Petnat
ni nada de eso, porque no es. Uh-huh. Es lo que es, un vino de criolla sí. Blanca.
Es un vino que presentaste en el Coprobi, segundo día.
Exacto, sí.
Que yo lo probé ahí. Sí. Y que tenía, era muy diferente, a mí me gustó. Y sí, sentías el tema de la burbujita. Uh-huh. Entonces era como una cosa sí. Que no terminábamos de entender. Todos estábamos diciendo,
No llega a ser un pendá.
No llega a ser un pendá porque es una burbuja mínima, es finísima. Es muy finita la burbuja. No se siente tanto, pero tiene alguna burbuja que te descoloca. Sí. Pero es un vino distinto. Totalmente. Es un vino muy distinto a todo lo que.
No lo vayan a presentar para alguna cata ciega, entonces, ¿no?
No, olvídese. Olvídese.
Recibiste sommelier con el vino.
No, bueno, no importa. En la cata ciega yo sé que no pone blanco. así que espero que no.
Sería fantástico.
No, claro, si me querés
para claro,
sería. Si quieres que me reprueben, dale.
Bueno, te comento, Agustín, y para coronar esta nota, para ir terminando, agradecido por tu tiempo, que de nuestra mesa de trabajo tenemos uh-huh. algo que hiciste vos. Va a durar el tobillo, el blend de altura. Este Torrontés Viognier 2022 la añada, así que vamos sí. A brindar luego con esto, con este vino que lo tenemos
aquí. Qué lindo.
Salud
por ello.
Sí, salud. Esa elegancia terpénica que lograste con este Viognier, este blend, realmente destacable, ¿no? Porque es un vino complejo.
Bueno, gracias. La verdad que cuando llegué también ahí en el 2013. Siempre me llamó mucho la atención que no existían cortes blancas, eran uh-huh. todos torrontés,
sí,
algún que otro chardonnay, pero así muy comercial, no había cortes.
Sí.
Ahí justo creo que ese año salió Amalaya con un torrontés Riesling muy sí. interesante, y bueno, de ahí que me pongo a buscar otra variedad de blancas, que la verdad que hay muy pocas, uh-huh. y di con este Viognier, que era justo lo que yo, para mí el Viognier, insisto, grito por todos lados, es otra de las grandes variedades que tendría que tener el Valle y que no las tiene. Uh-huh. Tiene todas las condiciones para hacer grandes Viognier acá. Uh-huh. Y así que bueno, estoy injertando ahora Viognier con una finca nueva. Esperemos para acá un año ya vamos a tener Viognier de Animaná, que me uh-huh. parece que es la zona. Y bueno, nada, yo me imaginaba eso, aflojarle un poco los terpenos y la carga al torrontés, hacerlo un poco más gastronómico.
Sí.
Y siempre que vos haces cortes, tenés dos aportes, ¿viste? Así que uh-huh. siempre da para ganar, ¿viste? Ganás todas las, el ananá fresco, la pera,
sí.
Y ese medio de boca que tiene Viognier, juntado con las flores blancas, con, uh-huh. con bueno, con algunos aromas herbáceos, porque vienen.
Sí, viene también está Pucará, combinado con tonos florales, así sí. que, no, un gran vino.
Exactamente.
Bueno, nada. Mm. Por mi lado, no tengo nada más, además ya estamos terminando el programa, y nada, muchas gracias por esta entrevista, y bueno, esta entrevista a quien podemos decir es el domador de los terroirs más salvajes de la Argentina, ¿no? Porque creo que nadie, ¿no? Porque nadie explora los terroirs tan salvajes como vos, así que nada, felicidades por el...
Yo creo que las etiquetas resumen su personalidad, sí, claro, ¿no? Sí. También, así que
sí,
bueno.
Sí, él...
Falta un inquieto por ahí quizás, la etiqueta
inquieto.
Sí, claro,
inquieto. También. Pero felicidades por los logros, felicidades por el enólogo revelación, felicidades por los premios, por los puntajes de tus vinos, y nada, ya nos veremos por ahí seguramente.
Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, sí, anímense, vénganse, súbanse a la chasqui. Y lo sí. veo ahí por fines de marzo, abril, a cosechar.
Bueno, voy. Yo voy.
Gracias, Agustín. Que venga, tengas sí, linda vendimia.
Bueno. Dale, éxitos, chicos, muchísimas chau, gracias a ustedes. Sigan comunicando y los felicito a ustedes también. Un gran abrazo.
Gracias.
Chao, chao.
Chao, chao.
Para publicitar en tope de gama, consulta nuestras tarifas a los teléfonos 3874-031802 o 3875-316354 o en nuestro Instagram, tope de gama salta. Tenemos opciones en radio podcast o ambos. Apoyá la comunicación de la industria del vino y publicitar.